el 18 de marzo pasado se promulgó, se publicó la ley 7633, reforma de la caja fiscal. Modifica esta ley a la anterior, que tiene como número 2345 del año 2003. Estas modificaciones, desde un principio, nosotros, las organizaciones que nos aglutinamos, coordinamos en la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, nos pareció ilegal, ilegítimo, perjudicial, confiscatorio, y empezamos a develarlo desde la presentación que ellos, que el Poder Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Economía, cuando el 30 de diciembre del 2025 ingresa a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, porque ya la función ordinaria del Congreso fenece cada 20 de diciembre. Y se instala una comisión permanente que tiene funciones limitadas, y una parte de esas funciones limitadas cuando se entrega un proyecto de ley del Ejecutivo, convoca una de las cámaras para iniciar el proceso de tratamiento del proyecto de ley, y en este caso fue la de la reforma de la caja fiscal. Nosotros denunciamos en su oportunidad la violación del convenio 102, que fue ratificada por el Paraguay en el año 2021, un convenio con la OIT. Al ratificarse, forma parte de la estructura legal de Paraguay, en términos de prelación, es parte de la propia Constitución Nacional, en primer orden la Constitución, en segundo los tratados y convenios ratificados por el Paraguay, luego vienen ya los decretos, las resoluciones, las formalidades normativas secundarias, por llamarlas así. Y marcábamos en qué se producía esta violación. Lo dijimos ante las reuniones que tuvimos, que fueron reuniones no precisamente de negociación, nunca se instaló una mesa de negociación. Que también lo habíamos reclamado en su oportunidad, y bueno, finalmente sale la aprobación con esa característica enunciada en esta conversación que estamos teniendo, que una ley regresiva, lesiona derechos fundamentales, perjudica económicamente y produce confiscación inclusiva. Entonces, la primera medida posterior a la promulgación de esta ley la hicimos ante la Organización Internacional de la Educación, llamada Internacional de la Educación, que es un organismo de Naciones Unidas en la que estamos nosotros afiliadas como OT Auténtica, y que tiene ámbitos de participación ante la Organización Internacional del Trabajo. Presentamos la denuncia sobre la violación de este convenio. Interín, iniciamos conversación con la Defensoría del Pueblo, en consulta con algunos constitucionalistas, nos aseveran de que existe violación de artículos constitucionales en esta ley 7633, como el perjuicio de la ley es para todos los docentes afiliados o no afiliados a las organizaciones sindicales, Las consultas nos dan el resultado de que el mejor camino para que, si se da el resultado favorable, ese beneficio de que nos favorezca la inconstitucionalidad abarque a todos, contemple a todos, beneficie a todos, el camino era la demanda por medio de la Defensoría del Pueblo y no por medio de la organización sindical. Entonces conversamos con el Defensor del Pueblo y su equipo, gustoso, se accedió a elaborar la argumentaciones correspondientes, había cuenta que es función defender al pueblo, hay un pueblo afectado por una ley perjudicialmente que tiene que ver con el pueblo docente, y en ese sentido se concretó el martes 26 de mayo pasado la demanda al Estado paraguayo de la inconstitucionalidad de esta ley y que como medida cautelar esperamos primero la admisión y como medida cautelar la suspensión de la aplicación de los efectos de esta ley. Y en ese proceso estamos ahora, Galo. La presentación no quiere decir la admisión. Ahora vamos a estar vigilantes si se admite o no esta demanda de inconstitucionalidad. Y si se diera lo contrario, quiere decir que si eventualmente se rechazara la inconstitucionalidad, nos queda abierta la posibilidad de iniciar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de esta ley a la jubilación. Siendo la jubilación de derechos humanos, estamos nosotros en ese sentido, si se produjera el rechazo correspondiente, estamos habilitados para iniciar esa demanda, por lo tanto no va a concluir solamente si se diera un rechazo, sino que va a tener una continuidad en términos de nuestro reclamo a que tengamos una normativa que como mínimo, por lo menos, mantenga los derechos adquiridos y, bueno, como máximo podamos incidir en alguna ventaja que podríamos tener en la elaboración de una nueva ley si se da la inconstitucionalidad, porque finalmente una inconstitucionalidad lo que nos habilita o lo que nos va a habilitar o nos habilitaría es entrar en un nuevo proceso de redacción de una nueva normativa.
Gabriel, para entender, y lógicamente se está jugando un poco en dos caminos, por un lado en el ámbito nacional y por el otro lado en el ámbito internacional, y ahí podrías explicar un poquitito en qué consiste esta violación, un poco más gráficamente, este artículo 102 de la OIT, en este caso concreto, y cuáles son también un poco como las consecuencias jurídicas para el Estado paraguayo.
Bueno, el convenio 102, que se llama justamente de seguridad social, al ratificar Paraguay, se compromete a cumplir lo que dice el convenio. Y el convenio no es otra cosa que garantizar legalmente la responsabilidad del Estado para el cumplimiento de lo que indican los diversos artículos de este convenio. No tiene sentido que Paraguay firme y no lo cumpla. O sea, tiene que cumplirlo, no tiene salida, no puede. Una argumentación, por ejemplo, no es posible, pero digamos, vamos al absurdo, que diga el gobierno, no, nosotros, el gobierno está insolvente. Eso no puede argumentarse. Sería de un absurdo que lo argumentara, pero al firmar el convenio tiene que cumplirla. Un artículo, el 71, indica que el Estado, como contrapartida o como contraparte del sostenimiento de la seguridad social y en particular de la jubilación, el aporte del mismo, en este caso, patronal, que cumple esa doble función de ser patrón y ser Estado, su aporte no puede ser, el aporte del trabajador no puede ser superior al 50% de lo que aporta el Estado como patrón. Pongamos en números. En la ley se compromete a aportar 10% del Estado. Nuestro aporte no debió ser mayor del 5%. Porque eso es lo que dice el convenio 71, el artículo 71. Sin embargo, el articulado, el artículo 4 de la ley 76-33, menciona que los trabajadores del Estado vamos a pagar lo que tenemos cuenta deficitaria, vamos a pagar 19%. Y la patronal 10%. O sea, esto está ubicado de manera del revés. Podemos nosotros aportar, pero 10%, y la patronal que aporte, en todo caso, 19%. Eso no habría problema. Esta es una violación del convenio por ser el aporte menor de lo que aporta, pues el aporte de la patronal menor de lo que aporta el trabajador. Por otro lado, tenemos el artículo 11 de la ley 76-33, que indica que el trabajador del Estado que no llegare a jubilarse y renuncia antes del cumplimiento de los años de servicio que le habilita la jubilación, puede retirar su aporte en un 90%. 90% de lo que aportó. Supongamos que va por 20 años de ejercicio, encuentra, no sé, otro tipo de oportunidad, sale del sistema, renuncia, no se jubila por el sistema. Su renuncia tiene que ser que retirar su aporte, el equivalente del 90%, con los ajustes porcentuales de la pérdida por inflación o de poder adquisitivo. El artículo, el párrafo segundo de este artículo dice, se exceptúa del retiro del aporte, el retiro del aporte a los afiliados de las cuentas deficitarias. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros, Magisterio Nacional, hoy tenemos déficit en nuestro aporte. Nuestro aporte no cubre literalmente lo que retiran los jubilados. No, nosotros no podemos retirar nuestro aporte jubilatorio. Esto es confiscación. Y la Constitución Nacional Paraguaya inhabilita, o mejor dicho, no habilita a que se pueda confiscar un patrimonio, un bien del ciudadano, del propietario, si es que fuera propietario, en este caso es propietario de su aporte, pero si fuera de un inmueble, propietario de un inmueble. Ocurre por similitud, por ejemplo, si existe una ocupación urbana o rural de comunidades o de ciudadanos que no tienen a lo mejor techo o no tienen un pedazo de tierra, el Estado puede llegar a un acuerdo con el propietario de ese inmueble o de esos terrenos y llegan a un acuerdo en términos de aplicación de precios, y el Estado indemniza. Pero el Estado no puede hacer, no, yo ahora voy a cruzarle a usted como propietario, queda a nombre del Estado estos terrenos y vamos a otorgarle a los ocupantes de manera gratuita. Eso no es posible por lo que indica la Constitución Nacional. Y por último está un artículo 24, el inciso G, creo que es, que inhabilita considerar como parte del aporte de la caja fiscal los cargos vacantes. Cuando se crea la caja fiscal por la ley 1629 del año 1909, uno de los indicadores, uno de los componentes de los fondos de la caja fiscal, además del aporte porcentual, era que todos los cargos vacantes, hasta la cobertura, esos montos que se generó como cargo vacante y que se puede generar por jubilación, por renuncia, por destitución, mientras no se cubra, ese fondo va a la caja fiscal como fondo de la misma. Después de 117 años eliminan esto con un articulado y consideramos que esto es absolutamente con la intencionalidad de que la caja fiscal finalmente no llegue a registrar en el tiempo algún tipo de superávit o de recuperación y por lo tanto encaminar la caja fiscal en algún momento a que se privatice o se convierta en un en una, como ya se dieron en su oportunidad, en administradora de fondos de pensiones y que se genere las administradoras de fondos de pensiones, que sería de capitalización individual, es decir, de acuerdo a lo que vas a aportar, si la inversión de esa entidad, de tus aportes, genera rédito, genera utilidad, te devuelven. Y si no, no te devuelven. Entonces, creemos que esa es la intención. Y bueno, está planteado también como una denuncia de el juicio a la caja fiscal a propósito, deliberadamente, por lo tanto, y que consideramos eso también es parte de esta inconstitucionalidad, ¿no?
Gabriel, y entonces, en este sentido, mirando un poco esa dimensión nacional e internacional, ¿qué repercusiones internacionales puede tener esta denuncia para Paraguay en términos un poco de su imagen, de cooperación y cumplimiento también de tratados laborales, fundamentalmente, Gabriel?
Y puede llegar a ser muy grave para el país que Paraguay, teniendo, entre comillas, o creo que sí, cierta calificación de país seguro para inversión, un nivel o un grado de credibilidad que le otorga alguna entidad que ya fue publicada, que de repente venga una determinación de la OIT por de una sanción al país de incumplimiento, de violación de un convenio que lo ratificó, o que la Corte Interamericana nos vaya a dar la razón y sancione al Paraguay. Estas sanciones significa automáticamente, si no la eliminación, la disminución de los grados de inversión del país y la inhabilitación a que organismos multilaterales que tiene en su cartera otorgar también préstamos no reembolsables, que son de carácter social, los inhabilita a acceder a eso. Por ejemplo, Paraguay, para el campo educativo, en algún momento obtuvo más o menos unos 84 millones de euros. Se invirtieron en algunos proyectos, otras no sabemos qué habrá pasado, y su condición de esa inversión era mostrar los resultados, la rendición de cuentas ante estos organismos, y la rendición de cuentas públicas era el testimonio del cumplimiento, y esa era la forma de devolver estos préstamos no reembolsables. Esto sería, esta inhabilitación les privaría al Paraguay de acceder a ciertos créditos llamémosle blando en algunos casos, y directamente otras no reembolsables. Podría perder esa categoría,
¿no? Gabriel, estamos con Gabriel Espínola de la OT, Sindicato Nacional Auténtico, Auténtico Sindicato Nacional, digo bien, y también de la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Y en cuanto a acciones sindicales, que lógicamente con esta denuncia, ¿están considerando otras acciones, medidas de la Intersindical y también de las organizaciones de los trabajadores, Gabriel, para dar seguimiento a esta denuncia y garantizar que se respeten los derechos? ¿Hay alguna otra medida que están complementando a esto?
Nosotros vamos a dar un tiempo de no más de un mes a un mes y medio de la presentación para luego volver a accionar de manera pública ante la Corte Suprema para agilizar, poder acelerar la consideración de esta inconstitucionalidad. No, de verdad que no vamos a quedar de brazos cruzados en ese sentido. Por otro lado, hablando de manifestación, estamos entrando en un mes muy importante para las entidades del Estado que tienen que presentar su proyecto de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. Al final de este mes de junio, estas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Educación y Ciencia, deben presentar su proyecto de presupuesto y, bueno, estamos ingresando al sexto mes. Y lo que se produjo como aprobación en el actual presupuesto del 2026, aún no se desembolsó, por lo tanto, aún no se han creado, por ejemplo, los cargos para psicólogos, para primera infancia, o para educación inclusiva, o para educación indígena, y están ahí congelados. Igual modo, como una especie de pasarle un barniz a estas necesidades que tienen las instituciones educativas, habilitaron 3.000 millones de los 27.000 millones que se tiene aprobado en concepto de gratuidad, y las escuelas y los colegios que se tienen que sostener y mantener, limpieza, algún pequeño deterioro que se da, que no atienden las comunidades educativas desde las ACE, y en colaboración con la entidad, con la administración de la institución, que son los directores y las directoras, en la mayoría de los casos estas erogaciones van afectando el bolsillo de los papás y las mamás, recurriendo a actividades económicas, las famosas apoyadas, en este periodo de tiempo que estamos en el mes de las tradiciones que antes se conmemoraba en su fecha, pero que en los últimos tiempos la fiesta de San Juan ya no se hace precisamente el 24 de junio, sino ya iniciando junio y continúa después, inclusive por las necesidades que tienen las instituciones públicas, no solamente educación, pero esto resalta bastante en el ámbito educativo. Así que en ese ámbito también de presupuesto estamos pensando en algún reclamo de carácter masivo,
¿no? Qué bueno. Gabriel, agradecerte mucho este tiempo para Radio Fe y Alegría, un poco ubicarnos cómo va ese proceso, lógicamente, de esa denuncia de inconstitucionalidad que han presentado y también lo referente a la OIT. Así que agradecerte mucho la posibilidad. ¿Algo más que quieras acotar, Gabriel?
Agradecerte el espacio y estamos permanentemente a disposición, Carlos, y un fraternal saludo a la audiencia.